Radio Universidad de Chile presenta Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Conduce Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.
A 6 meses del estallido social, me parece oportuno y justo comenzar este programa rindiendo un homenaje a todos los hombres y mujeres, niños y ancianos y a la juventud. En particular, esos cientos de jóvenes que hasta hoy se hayan encarcelados injustamente por el Estado, privados de su libertad, que el día 18 de octubre del año pasado, luego de 30 años de abusos, dijo basta, y en una decisión resuelta y firme a lo largo del país, decidió con todo su arrojo la restitución de sus derechos sociales. ¿Qué mejor recordar en esta ocasión, a 6 meses de esa rebelión, las pertinentes palabras del escritor chileno Luis Sepúlveda, fallecido ayer en España, víctima del coronavirus, quien en una nota redactada en diciembre pasado, titulada Chile, el oasis seco, reproducida ayer por Le Monde Diplomatique, describió de manera brillante la situación chilena. Vaya también para él nuestro homenaje y reconocimiento. Unas pocas semanas antes del estallido social que sacude a Chile a lo largo y ancho de su geografía y que al momento de escribir estas líneas suma 20 muertos, miles de heridos, cientos de ellos mutilados al perder un ojo, una cifra desconocida de detenidos, gravísimas evidencias de torturas, agresiones sexuales y otras atrocidades cometidas por carabineros y las tropas del ejército, muy poco antes de todo esto, el presidente chileno Sebastián Piñera definía al país como un oasis de paz y tranquilidad en medio de un continente convulsionado. Pero lo que definía al oasis chileno no era la presencia exuberante de palmeras y agua fresca, sino una reja de barrotes aparentemente infranqueables que lo rodeaban. Los chilenos estaban dentro del oasis y las rejas eran de una aleación compuesta por la economía neoliberal, ausencia de derechos sociales, civiles y mucha represión. Los tres elementos del más vil de los metales hasta el estallido social para los economistas y políticos divulgadores del mantra menos Estado y más libertad al mercado. En Chile había ocurrido un milagro casi por generación espontánea y ese milagro era visible en las cifras del crecimiento económico manifestadas por las estadísticas impecables a juicio del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, que exhibía Chile una economía sana y en constante crecimiento, pero esa aparente bonanza no se refería a la totalidad del país, pues omitía algunos detalles aparentemente subjetivos, como son el derecho al salario justo, a pensiones dignas, a educación pública de calidad, a sanidad pública de calidad y sobre todo el derecho a los ciudadanos de elegir como sujetos de su propio desarrollo y no a ser espectadores pasivos de las cifras macroeconómicas exhibidas por el poder. El 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado terminó con la democracia chilena. Se instauró una dictadura brutal que duró más de 16 años. Y ese golpe de Estado no se dio para restaurar el orden alterado o para salvar la patria del comunismo, sino para imponer un modelo económico ideado por los primeros gurús del neoliberalismo liderados por Milton Friedman y la Escuela de Chicago. Se trataba de imponer un nuevo modelo económico que a su vez generaría un nuevo modelo de sociedad, la silenciada sociedad que aceptara la precariedad como norma, la ausencia de derechos como regla básica y una paz social garantizada por la represión. La dictadura cívico-militar logró sus objetivos y los dejó estatuidos en una constitución que consagra y define al país en función del modelo económico impuesto. No hay en América Latina otra constitución hecha para el bienestar de los menos y que desprecia a las mayorías como la chilena. Con la recuperación de la democracia o transición chilena a la democracia, a partir de 1990 las reglas del juego no cambian. La constitución de la dictadura es apenas retocada sin cambiar lo esencial y todos los gobiernos de centro izquierda y derecha se encargan de mantener el modelo económico inalterable y la precariedad alcanza a cada vez más sectores de la sociedad chilena. Si hay dos personas y dos panes, y una se come los dos y deja la otra sin comer, la estadística incuestionable dirá que el consumo es de un pan por persona. Sobre esa base se presenta al mundo el exitoso modelo chileno, el milagro chileno, que ni en dictadura ni en democracia dejó de sostenerse en la represión y el miedo. Cuando, como una respuesta a la privatización del agua, porque todo el agua de Chile, de todos los ríos, lagos, glaciares, pertenece a los privados, la ciudadanía se manifestó en protesta, la única reacción del Estado fue reprimir con dureza. La paz del oasis chileno estalló no por el alza de las tarifas del Metro de Santiago, sino por la suma de injusticias cometidas en nombre de las estadísticas macroeconómicas, por la insolencia de ministros que aconsejan levantarse más temprano para economizar los gastos en transporte, o que frente al alza del precio del pan recomiendan comprar flores porque éstas no han subido de precio, o que sugieran organizar bingos para recaudar fondos y reparar las escuelas que se inundan en los días de lluvia. La paz del oasis chileno estalló porque no es justo terminar los estudios universitarios y quedar con deudas a pagar durante los siguientes 15 o 20 años. La paz del oasis chileno estalló porque el sistema de pensiones, en manos de empresas privadas que administran esos fondos, los invierten en el mercado especulativo, se quedan con los beneficios, pero cargan las pérdidas a los dueños de esos fondos. Y finalmente deciden los montos misérrimos de las pensiones según un odioso cálculo de los años de vida que quedan a los jubilados. La paz del oasis chileno estalló porque al trabajador, al obrero, al pequeño empresario, a la hora de elegir a qué AFP privada le encarga la administración de sus futuras pensiones, debe considerar que gran parte de tu jubilación dependerá de que tan bien supiste manejar y mover tus ahorros en el mercado de inversiones. La paz del oasis chileno estalló porque las grandes mayorías empezaron a decir no a la precariedad y se lanzaron a la reconquista de los derechos perdidos. No hay rebelión más justa y democrática que la de estos días en Chile. Reclaman una nueva constitución que represente a toda la nación y su diversidad. Reclaman la recuperación de cuestiones tan esenciales como el agua y el mar, también privatizados. Reclaman el derecho a estar presentes y a ser sujetos activos del desarrollo del país. Reclaman ser ciudadanos y no súbditos de un modelo económico fracasado por su falta de humanidad y por la absurda obcecación de sus gestores. No hay represión, por más dura y criminal que sea, capaz de detener un pueblo en marcha. Palabras del gran novelista Luis Sepúlveda, escritas en diciembre pasado, que parecieran estar escritas en el día de hoy. Hola a todos, a todes. Estamos una vez más en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa en el 102.5 FM, transmitiendo como todos los días viernes nuestro programa Debate Social. En esta ocasión, una vez más, transmitiendo a través de la señal online, con las dificultades que muchas veces la tecnología nos presenta, pero esperemos que en esta ocasión tengamos una buena transmisión. Estamos con un gran invitado, que esperamos que abordemos temas de relevancia para nuestro país. Bueno, y estoy con mi querida amiga Miriam Campuzano. Hacía tiempo no nos veíamos. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Cómo está la salud? ¿Cómo te va?
Hola, Luis. Hola a todos los auditores. Bueno, aquí haciendo un poquito de teletrabajo desde la casa, esperando acompañar a todos los ciudadanos y ciudadanas chilenas que están en periodo de cuarentena, en este periodo de crisis social, económica y sanitaria que estamos pasando a nivel mundial. Sí, nosotros trabajando, yo soy del sector comercio, así que los supermercados, abastecedores de los alimentos del pueblo, estamos en el trabajo.
En la batalla, sí.
Qué gusto tener este panel y volver otra vez a nuestro programa.
Sí, pues bueno, vamos a entrar en materia de inmediato. Vamos a presentar a nuestro querido amigo que hace algunos meses atrás estuvo en Chile, en enero entiendo, Javier Arrizábalo Montoro. Él es profesor del Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, donde es profesor titular desde el año 2001. Doctor en Economía y licenciado en Sociología. Ha escrito varios textos, desgraciadamente no los traje para mostrarlo, tiene como unas 5.000 páginas en sus textos. y un hombre que conoce Chile además bastante bien y tiene una peculiaridad muy importante, que maneja y entiende de lo más importante de los sistemas de seguridad social. Hola Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un gusto estar con vosotros. Tienes razón, Lucho, parece la prehistoria, pero fue el 27 de enero que tuve lo que para mí es un honor, que fue compartir con ustedes un evento promovido por un movimiento que supongo que son conscientes que también fuera de Chile es un referente, que es el Nomás AFPs. Así que encantado, por supuesto, de colaborar una vez más, aparte de que efectivamente para mí Chile va en mi corazón muy dentro.
Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a entrar con Miriam en la pregunta. No sé si partimos, Miriam, inmediatamente, partes tú o parto yo, como quieras.
Sí, saludar a Javier nuevamente, verlo ahí con un nuevo look en su corte, pero bueno, con un tremendo aporte para los chilenos y las chilenas en este periodo. Bueno, decir que llevamos varias semanas inmersos en nuestra crisis sanitaria y recluidos en nuestras comunas, lo que se nos ha tocado asumir cuarentena, como decía Nado, antes unido a esta pandemia global. En este escenario, yo creo que Javier va a hacer un aporte. Estamos en un escenario extremadamente complejo en todo el mundo, especialmente para los asalariados, el mundo del trabajo. Por lo mismo, quisimos acercarnos a otras realidades y queríamos conversar, que más que con Javier desde España, acerca de cómo enfrentan los gobiernos, los países, las pandemias y sus efectos colaterales sobre la población más vulnerable. Así que sobre eso, el Fondo Monetario Internacional proyectó para el periodo siguiente, después de la pandemia, la entrada de una recesión económica y un retroceso de las economías a nivel global, que podría alcanzar un 3% en este lado del mundo y para la eurozona un 7%. ¿Qué te parecen a ti, Javier, como economista, como especialista en el tema, esta postura o este comentario del Fondo Monetario Internacional?
Yo creo que lo primero que hay que decir es que son cifras que si siempre todas las previsiones hay que tomarlas con muchas cautelas, en este caso con absoluta cautela, ¿no? Son cifras que no tienen un fundamento solvente por una sencilla razón. Hay una incertidumbre todavía absoluta acerca de cuál va a ser el desarrollo de esta pandemia, ¿no? Por ejemplo, por decir solamente un dato en relación con la economía española que comentáis, ¿no? En España se estima que el peso del turismo, del sector turístico en el producto es de en torno al 12%, es decir, una octava parte, un dato que ilustra algunos elementos importantes de la economía española, su inserción exterior, etcétera. El periodo vacacional aquí se concentra en gran medida en el periodo veraniego del año, que básicamente es julio y agosto. Estamos en el mes de abril, no hay ninguna garantía acerca de cómo se va a restablecer la actividad, en particular aquellas actividades que implica que se junta gente, etcétera. Por tanto, son previsiones que carecen, yo creo, de solvencia. Y en este caso no lo hago desde una perspectiva de crítica, digamos, al Fondo Monetario Internacional, que correspondería en relación con otras discusiones, sino simplemente, digamos, a lo que podríamos llamar, pues, el fundamento técnico de esa cuestión. Quería añadir una cosa que me parece muy importante. A veces la secuencia cronológica con la que se expresan las cosas, con la que se manifiestan, puede inducir a confusión. En el caso chileno, que ustedes conocen bien, bueno, se dice, ¿no? Primero fue el golpe, luego la dictadura y luego la aplicación de esa política brutal, ¿no? contra los derechos de la mayoría de la población, ¿no? Esa es la secuencia aparente. En realidad, más bien es que para aplicar esa política, que era una exigencia del capital financiero, etcétera, bueno, se requería una dictadura que a su vez se hizo posible con el golpe. Ahora ocurre algo parecido en el sentido de que pareciera que es la pandemia la que provoca la crisis. Y eso no es del todo cierto, porque en realidad latía ya, subyacía una crisis. El Fondo Monetario Internacional, precisamente, los años 2018, 2019, la propia directora gerente del fondo, Christine Lagarde, hablaba recurrentemente de que había nubes en el horizonte. La problemática de la deuda, no pública, o también, no solo pública, también privada, la problemática de la guerra comercial, etcétera. Y digamos que esa crisis latente, lo que hace la pandemia es hacerla aflorar, acelerarla, dispararla. Y en ese sentido, me parece que el primer elemento que preside la situación es la incertidumbre, y por tanto ese comentario mío crítico hacia la pretensión de poder hacer estimaciones tan precisas. Y en segundo lugar, la devastación económica y social que se está produciendo. Si quieren, luego entramos en algunos datos y algunos detalles en relación con la situación española en particular.
Sí, mira, me parece muy interesante y creo que es muy prudente hacer esa precisión que señala Javier, porque claro, el Fondo Monetario Internacional siempre hace proyecciones intentando generar una suerte de ambiente favorable, especialmente hacia los inversionistas que especulan, con el objeto de no generar mucho ruido. Pero la realidad dice prácticamente todo lo contrario. De hecho, y esto es relevante para nosotros, el Bank of America recientemente, la semana pasada, JP Morgan, Goldman Sachs, pronostican para América Latina crecimientos negativos en casi la gran mayoría de los países, para Chile, que es justamente una de las economías que JP Morgan las promueve permanentemente como el ícono, el modelito de la región, igual que el Bank Trust, señalan que Chile va a tener crecimiento cercano al 0,3% negativo. Y si uno observa cómo crece el desempleo en los Estados Unidos, recién tú decías el 12% representa el turismo en España. No sé qué porcentaje representará, pero debe andar por porcentaje similar en Italia, en Francia. Francia entró en un periodo crítico ahora. Entonces el panorama, lejos de ser un panorama positivo, es un panorama que plantea dilemas importantes. Y mi pregunta tiene que ver con lo siguiente, Javier. En esta nueva era de la tecnología, la clase obrera está paralizada en un porcentaje muy importante en el planeta. Es lo que en algún momento señalábamos, esta crisis mundial del capitalismo está teniendo ribetes absolutamente distintos a los tradicionales. Si la clase obrera está paralizada en un gran porcentaje, el trabajo a domicilio, fundamentalmente el trabajo a distancia, es más bien para servicios. ¿Es posible esperar un shock así de la oferta producto del rompimiento de la cadena de suministros, por ejemplo, en el aparato productivo, y generar un colapso total? ¿Cuál es la perspectiva que ven allá en Europa, particularmente los economistas?
Sí, insisto en que la incertidumbre es total. Y ahí yo creo que hay dos reflexiones de referencia. La primera, me parece que es importante porque supongo que en Chile es parecido o similar. Hay una, a pesar de que de la particularidad de Chile en general y en concreto del periodo que arranca el 18 de octubre pasado, pero digamos aquí hay una presión muy fuerte en el sentido, bueno, estas formulaciones retóricas que todos conocemos, ¿no? Esto lo arreglamos entre todos, todos remamos en la misma dirección, la unidad, la unidad, la unidad. Esto,
la unidad nacional, claro.
Exacto, el movimiento obrero lo había, hay una, perdón si suena un poco pedante, una expresión que se dice mucho en francés, la unión sacré, la unión sagrada, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, y esto creo que es importante, que no lo planteo desde ninguna perspectiva maximalista. Cuando hablamos de conflicto de clases, de lucha de clases, de pugna distributiva, Keynes, que era un economista burgués, hablaba de guerra de clases, simplemente reflejamos el hecho real de que hay posiciones distintas desde el punto de vista de la distribución, ¿no? Eso en Chile es especialmente marcado por la polarización que provocó las políticas de la dictadura, luego nunca revertidas, ¿no? En ese sentido, mientras esto ocurre, en España se disparan los despidos. Se disparan los despidos y esto además da pie a una reflexión que a mí me parece muy importante. En el análisis social, político, económico, todo cuenta. Por ejemplo, nosotros tenemos un gobierno que seguramente ustedes sepan, se constituyó recién, apenas en el mes de enero, un gobierno que se proclama a sí mismo como progresista, integrado fundamentalmente por el Partido Socialista, que es la componente mayoritario, y Unidas Podemos, que es un en torno al partido este ya relativamente nuevo Podemos, Izquierda Unida, una coalición en torno al PC. Bueno, yo creo que en relación con este gobierno, y es interesante porque es una situación distinta que en Chile, pero que sí tiene elementos en común, por ejemplo, con Argentina, lo que hay que decir es que, primero, sería una situación distinta y mucho peor con un gobierno de la derecha. Máxime, con el tipo de derecha que hay aquí, es una derecha que tiene elementos en común, yo creo, con la chilena, en el sentido de sus lazos directos, incluso familiares, fortunas de algunos de los sectores más destacados de la derecha están amasadas durante la dictadura, ¿no? Bueno, en el caso chileno, directamente en la presidencia, ¿no? Entonces, es bueno precisar eso. Lo digo porque hay sectores, bueno, en la tradición del movimiento obrero se les llamaba ultraizquierdistas, ¿no? Que dirían que todo es lo mismo. No todo es lo mismo, no todo es lo mismo. Pero también hay sectores, por así decirlo, más ilusos, si se quiere decir así, más ingenuos, y dicen, bueno, como este es nuestro, comillas o sin comillas, da igual, nuestro gobierno, va a hacer todo. Y cuando vamos a la letra pequeña, importa, porque en la letra pequeña se dilucidan mucho las condiciones de vida de la mayoría, bueno, lo que vemos es, por ejemplo, que hay un discurso habitual en el sentido de que en España el gobierno ha prohibido los despidos. Lo que hay que decir es que esto no es cierto. No se han prohibido los despidos o no plenamente. En particular, porque, y esto quienes tenéis trayectoria sindical lo entendéis mejor que nadie, seguro, ¿no? En primer lugar, porque la medida que se proclama el día 29, el día 30 de abril, no tiene carácter retroactivo. De modo que toda una oleada masiva de despidos en las dos primeras semanas, esos ya son inalterables. En segundo lugar, porque la forma jurídica que toma en España puede ser despido procedente, improcedente o nulo. Realmente, anular los despidos, como su nombre indica, es declararlos nulos. La medida del gobierno los declara improcedentes. Eso implica que la indemnización por despido es un poquito mayor. En lugar de 22 días, por año trabajado son 33. ¿Qué ocurre? Que como hay una gran precariedad, en realidad incluso ese aumento de la indemnización es menor. Pero lo que quiero transmitirles es que yo no menosprecio medidas que palían en alguna medida el efecto demoledor de esta crisis. Lo que sí digo es que conviene caracterizarlas bien. ¿Por qué? Porque en la práctica lo que está haciendo este gobierno, bueno, pues, y no lo digo desde una perspectiva maximalista, pero fundamentalmente busca defender las instituciones y el orden capitalista. Un orden capitalista que, enfrentado a un contexto de una crisis brutal como la que padecemos ahora mismo, recurre fundamentalmente a esto que decía de los despidos, la impugnación de todos los derechos. Y muy brevemente, añado una cosita, y es que se dice habitualmente la fórmula, ¿no? Cuando volvamos a la normalidad. Lo primero es que de donde veníamos no era precisamente una situación normal, y para ustedes en Chile menos todavía, ¿no? Pero lo que sí quiero decir es que, y esto lo hemos debatido mucho porque hay elementos de resistencia, ha habido incluso plantes en algunas empresas importantes, incluso en sectores como el puerto de Algeciras, que es uno de los puertos más importantes, está en el sur, muy cerca de África, hubo una huelga que se planteó sobre la base de que se negaban los trabajadores a entrar al trabajo sin las medidas de protección elementales. De modo que la situación es muy convulsa, y no exagero, y ahí sí que lamentablemente es una predicción que es segura, vienen tiempos verdaderamente muy duros.
Sí, no, sí, bueno, evidentemente.
Sí, yo consultándole a Javier desde la postura diferente de su país, que claramente tiene un sistema de seguridad social, cosa que en Chile no tenemos. Tenemos un sistema de capitalización individual, una salud pública que no es capaz de darle frente a la pandemia. Me gustaría que nos hiciera un comentario, ya que él es experto en seguridad social, si ha visto, si ha podido leer o entender un poco lo que pasa con los países que tienen un real sistema de seguridad social, valga la redundancia, versus los países como Chile, que tenemos un sistema individualista, en cómo se enfrentan estos tipos de calamidades o estas pandemias sociales.
Sí, me ha permitido una pequeña licencia. Hay una viejísima frase, pues, 172 años de Marx, ¿no? Cuando decía que el conflicto de clases tenía un contenido internacional, aunque formas nacionales. Esto es muy interesante porque, bueno, yo creo que los trabajadores y trabajadoras en Chile, como en España, como en cualquier sitio, tienen aspiraciones compartidas. Una es lo que solemos llamar el salario de vejez, que llegada a cierta edad, no tenga que seguir trabajando hasta sus últimos días, ¿no? Una medida civilizatoria, podríamos decir. Y sabemos, y lamentablemente el caso chileno nos refrenda en ese conocimiento, que la única forma a través de la cual esto se puede garantizar es con un mecanismo de seguridad social. Es decir, sacando el mecanismo de salario de vejez de la lógica de mercado. Esto es la primera consideración. Luego podemos entrar a los matices, e importa, porque ese contenido común, digamos, del conflicto de clases en todos los países, en Chile entiendo, ustedes lo saben obviamente mucho mejor que yo, que toma la forma de recuperar la seguridad social que la dictadura destruyó y que ningún gobierno posteriormente se planteó seriamente reconstruirla. En el caso español la situación es completamente distinta. Claro que hay discusión, pero la discusión tiene que ver con algunas amenazas, algunos ataques comparativamente, desde luego, menores a la situación, como digo, de destrucción que padeció el pueblo chileno desde el año 81, ¿no? Desde aquel aciago 1 de mayo, precisamente, del 81, cuando entra en vigor el sistema de las AFPs, ¿no? Ese es el marco general, ¿no? Eso muchas veces lo hemos conversado con Luis y con otros compañeros. los datos, bueno, parece un poco economicista, pero son datos que todo el mundo entiende muy bien. Hay un indicador que creo que es el más gráfico, ¿no? Es lo que solemos llamar tasa de reemplazo. ¿Cuánto es el monto de la pensión en comparación, en proporción con el último salario de cada cual? Mientras que en el caso español es del 79%, 80%, es decir, grosso modo, la persona que se jubila puede mantener su nivel de vida, grosso modo, en el caso chileno anda por el 33% para trabajadores, 25% para trabajadoras o algo así. Y claramente no hay salario de vejez, claro, claramente no existe hoy en Chile ese derecho. En relación con la sanidad pasa algo parecido. Como todo importa, la primera reflexión debería ser comparar el hecho de que existe en España una red sanitaria considerable y que en Chile esto no es así. Las ISAPRES, etcétera, todo eso lo devastó también. Dentro de eso, y ya en un terreno, insisto, porque esto conviene ser cuidadoso, que tendría más que ver con, si se quiere decir así, los matices, aunque matices que pueden matar, porque no hay comparación posible entre Chile y España en ese sentido, en todo lo que tiene que ver con seguridad social. Pero entrando en lo concreto, las políticas de los últimos años que han impuesto recortes muy graves en la sanidad española, es decir, que no de un día para otro gracias a una dictadura como fue en Chile, pero sí como esta gota que poco a poco va calando, han limitado, solo limitado, la capacidad de la sanidad pública. Y eso ha provocado, es verdad, que sometida al embate de una pandemia impredecible en la magnitud que toma, ¿no? Pero eso ha provocado cosas que aquí eran prácticamente desconocidas, como por ejemplo una cosa que se llama la priorización de pacientes para su entrada en las UCIs, en las unidades de cuidados intensivos, que significa que por criterios de edad, de patologías previas, en definitiva expectativa de vida, se llega a negar la atención en ese tipo de servicio a algunas personas. Quiero ajustarlo bien, ¿no? No estoy diciendo que no exista sanidad, que sea deficiente, estoy diciendo simplemente que como todo cuenta, la capacidad de respuesta a un embate, a una pandemia como esta, se modifica. Incluso en un terreno que es fácil de comprender, los propios tanatorios han estado desbordados, ¿no? Yo tengo una relación personal con alguien a quien falleció su padre y tardaron 48 horas en retirar el cadáver de la casa, ¿no? Bueno, no hago sensacionalismo, no digo que sea lo habitual, solamente quiero decir, para incorporar todos los elementos, el primero y más sustantivo, no hay comparación posible entre una sociedad que no tiene seguridad social como es la chilena, con las consecuencias claro, que ustedes saben, de una sociedad que sí, en la cual, claro que entramos a un terreno, digamos, más fino de cuánto de bien está funcionando la seguridad social, qué ataques recibe, cómo fortalecerla, etcétera.
Así, bueno, tiene que ver, este es el debate central y muy, muy clarificador, la reflexión que hace Javier y muy pertinente además porque uno de los debates a fondo en el país nuestro es justamente, tiene que ver con aspectos casi subjetivos, la calidad de vida de las personas. La calidad de vida no se mide solamente con un indicador, sino que con un conjunto de indicadores que permiten a la persona tener bienestar social, tener lo que algunos dirían alcanzar grados mayores de felicidad, pero en un país donde no hay garantizado derechos como salud, derecho a la sanidad, bueno, es evidentemente una diferencia sustancial. Bueno, pero vamos a ir a una pausa, a un corte musical con el tema Resistiré, muy de moda en España, a propósito de que está Javier con nosotros, de Ataque 77. Y regresamos en unos segundos, así que no se vaya de nuestra sintonía.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, enemigo será yo. Cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.
Bueno, estamos de regreso en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el 102.5 FM, transmitiendo a través de nuestra señal online también y haciéndolo mediante este sistema que nos tiene combinado producto de la pandemia. Así que a nuestros auditores les pedimos las excusas si en algún momento la transmisión sufre algunos imperfectos. Estamos además transmitiendo directamente desde España, con nuestro querido amigo economista Javier Arrizábalo, discutiendo temas de trascendencia. Hicimos en la primera parte un análisis de la situación económica, pero creo que se comete un error cuando se hace solamente análisis económico a partir de una crisis social, una crisis, por supuesto, económica, pero por sobre todo también una crisis política. Y los chilenos, a diferencia de muchos países, habíamos despertado, como se dijo en Chile, el 18 de octubre. Llevábamos prácticamente 5 años de una intensa movilización en el país que cuestionó prácticamente todo el modelo chileno, todo el sistema de privatización, todo el sistema que convirtió en negocio la salud, las pensiones, la educación. Y Javier es una persona que conoce bastante bien el tema, entonces quiero que entremos en materia para poder discutir y nuestros auditores puedan sacar el máximo partido. Mira, un solo dato, Javier, que creo que es relevante que conozcas. Nosotros en el mes de octubre teníamos como valor del fondo total previsional ahorrado una cifra cercana a los 220 mil millones de dólares, que representaba casi el 81% del PIB. Hace 2 semanas atrás vemos el valor del fondo y este fondo tiene un 26% menos de valor, o sea, más de 56 mil, 58 mil millones de dólares se fuman del valor del fondo de pensiones. ¿Qué dicen los defensores del modelo? Pero no hay que preocuparse, si esto es así, las bolsas suben, bajan, hoy día bajaron, bueno, pero en un mes, 2 meses más van a volver a subir. El problema es que la gente que se está pensionando en Chile en estos momentos no lo puede hacer porque su fondo cayó en un 26%. Y es prácticamente el único país del mundo cuyo monto de la pensión está determinado por factores exógenos, es decir, el desplome o no desplome de la bolsa. La perspectiva no es halagüeña. Y aquí queríamos entrar en materia contigo para descifrar y demostrarle a nuestros auditores. Se suele sostener la misma tesis majadera de parte de la derecha en este país, de que los sistemas de reparto están quebrados, de que España está quebrada, de que por qué queremos ir a la antigüedad si en realidad los sistemas de capitalización son lo más moderno. Sobre ese tema sería relevante nos dieras tu opinión, Javier, que comprende además la situación chilena.
Y has dicho, Luis, una cosa muy importante, y es que a veces quizá con los datos macroeconómicos podemos perder el punto de referencia, ¿no? El bienestar de la gente. Aquí es habitual que las personas, cuando hasta ahora la edad de jubilación eran los 65, la regular, se está atrasando poco a poco, pero en general la gente a partir de cierta edad ya soñaba con el periodo de jubilación como la recompensa a toda una vida de trabajo y, por tanto, abriendo una perspectiva de proyectos culturales, de viajes, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se hurta a la población chilena. Por tanto, esa conexión que haces me parece muy, muy valiosa. En relación con la cuestión de los datos, ¿no? Primero, una cosa importante. La bolsa, por definición, en una economía mundial caracterizada por unos enormes montos de capitales financieros especulativos, está sometida a muchos vaivenes. Aquí, digamos que sería peligroso tomar el dato puntual de un día u otro. Pero si tomamos una perspectiva más amplia, lo que vemos es que la sostenibilidad de los montos de los que vienen las bolsas está absolutamente puesta en cuestión. Por tanto, más allá del dato puntual que importa, como muy bien has dicho, en relación a quién le tocaría o quién tendría derecho a jubilar ahora, y el dato es muy, muy sencillo, en realidad, si hay una caída de una cuarta parte, pues habría una caída. No es proporcional, ya lo sé, pero que se asemejaría a esa magnitud. Cuando yo decía antes que con el 80% de pensión respecto al último salario, más o menos, se puede mantener el nivel de vida, aquí lo que estamos conectando son dos fenómenos. Una sacudida en la bolsa, a la que enseguida voy, y un impacto en el derecho vital de muchas personas a poder tener una vejez digna resultado de toda una vida de trabajo. Estamos conectando ambos fenómenos. Y eso es lo que se oculta con una serie de formulaciones que definías muy bien con toda esta retórica de la supuesta insostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones. Precisamente un tipo que creo que no exagero si le califico de siniestro, como es José Piñera, con su responsabilidad en relación a la devastación de la minería, del mercado de trabajo y particularmente hacedor de la liquidación de pensiones, venía por España con cierta regularidad. Tampoco os sorprenderá que fuera una fundación de un banco, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, el que habitualmente le financiara. ¿Para qué? Para mantener una cosa que es falsa, que tiene que ver con la supuesta insostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones, sobre los cuales tres cositas muy breves. La primera, un dato curioso. Cuando se acusa al gobierno, por ejemplo, en Madrid tenemos 25 años seguidos de gobiernos de la derecha, y la derecha en España, ya digo, es dura, con lazos con el franquismo y todo. Cuando se dice que ha habido recorte en sanidad, ellos alegan que en los últimos años el presupuesto ha aumentado. Y es cierto que aumenta el presupuesto y que a la vez ha habido recortes. ¿Por qué? Porque es un presupuesto que ha aumentado sobre todo para financiar la sanidad privada, cuyos datos revelan que es más ineficiente que la pública. Y más ineficiente, fundamentalmente dicho en breve, porque mete un margen de ganancia, que es lo que la justifica frente a la pública, que se liga estrictamente a la prestación del servicio que corresponda. En segundo lugar, hay una falacia gigantesca, Luis y todos, que debe ser destacada, ¿no? Es el supuesto factor demográfico. Como si el factor demográfico resolviera todo. Como aumenta la esperanza de vida, entonces son insostenibles los sistemas públicos de pensiones. Y ahí hay dos trampas, y lo digo con mucho énfasis, porque son trampas, son dañinas. La primera es la siguiente, la demografía. Si la demografía fuera un factor que impidiera pensiones dignas, que no lo es, y voy a demostrar por qué, pero que si fuera así, obviamente afectaría igual a un sistema público o a un sistema privado, porque al fin y al cabo se trataría simplemente de cuál es la cantidad de población activa que debe cubrir la población también que ya no es activa. Pero es que además es falso por una razón fundamental. Lo digo con un dato gráfico que seguro que todos nuestros escuchantes lo van a entender bien, ¿no? En España, en los años 50, del siglo pasado, aproximadamente se requería que el 40% de la población trabajadora, de la fuerza de trabajo, se empleara en la agricultura. Se necesitaba ese porcentaje de la población para producir los alimentos de la población, dicho así en breve. Hoy día es el 3%. ¿Vale? ¿Qué quiere? Bueno, importaciones, pero secundario. ¿Qué quiere decir este dato? ¿Detrás de él qué hay? Detrás de él lo que hay es la productividad. Entonces, todo el supuesto argumento, el tramposo argumento de la demografía se desmorona cuando sabemos lo que significa la productividad. La productividad quiere decir que hoy la humanidad, en todos los países, en España, también en Chile, tiene capacidad más que de sobra que con los activos, digamos, hasta los 65 años o hasta los 60 años, se permita la subsistencia digna del conjunto de la población. Y en relación con esto en particular, hay una cuestión clave, aunque esto ya es más particular del caso español, ¿no? Porque las propias normativas, las propias institucionalizaciones en cada caso tienen su importancia, ¿no? Aquí hay una cuestión fundamental que tiene que ver con las cotizaciones, que tiene que ver con el nivel de empleo y que tiene que ver con el nivel de salario. A menudo nos hacen un juego tramposo, que es el de decir, arregla esto y no te dejamos mover nada. En primer lugar, repito, las pensiones son más que sostenibles. En segundo lugar, ¿por qué no hablamos también del nivel de empleo, del nivel salarial y de las cotizaciones a la seguridad social? Y entonces las cuentas salen holgadamente. ¿Y sabes por qué salen, Luis, holgadamente? Porque los periodos expansivos compensan mucho más que de sobra los periodos recesivos, siendo que estos existen y son serios. Lo compensan más que de sobra. Ahí nos meteríamos en otra discusión, perdón que me extiendo, que tiene que ver con el hecho de a qué se dedican lo que aquí se le llamó la hucha de las pensiones, los superávit, que en el caso español ha sido utilizado fraudulentamente por algunos gobiernos para financiar gastos que no se corresponden con esa procedencia de los ingresos.
Discutíamos, conversábamos respecto de cómo se fuma el capital, este capital que no es más que la expresión de trabajo acumulado, de humanidad de la gente, porque al fin de cuentas, toda esta expresión monetaria, que el debate que hoy día toma una importancia relevante, todo esto, Javier, tú creo que lo esbozaste, no lo profundizaste, este tema de la crisis de la deuda, por lo que en el pasado que nos olvidamos mucho este famoso dinero fiat, un dinero sin sustento. Sería relevante quizás para nuestros auditores que nos pudieras dar una pequeña expresión, que nos fueron 58 mil millones, el mundo hoy día produce, echa a andar la maquinita, los norteamericanos, bueno, por favor, Javier.
Sí, sí, es muy buen apunte porque en torno a esto se produce una especie de mito, ¿no? Es decir, como si las anotaciones contables lo fueran todo, ¿no? Y detrás de las anotaciones contables o hay trabajo o no hay nada. Cuando decimos salario de vejez, no estamos diciendo ninguna cosa retórica, estamos diciendo simplemente que el salario que genera un trabajador o una trabajadora se reparta a lo largo no de su vida laboral, sino de toda su vida. Se trata simplemente de eso y de cuál es el mecanismo que lo hace posible. Cuando hay un sistema de seguridad social con solidaridad intergeneracional y gestión pública, un sistema de seguridad social como tal, como el caso español, el salario que hoy, parte del salario que yo genero, está nutriendo el salario de vejez, las pensiones de los jubilados. Y es la garantía de que por el camino no se pierde. Un sistema como el chileno lo que plantea es que una parte de vuestro salario no, deja de ser salario durante un tiempo y pasa a ser capital, y el peor capital, si se puede decir así, todo el capital finalmente es lo mismo, pero el capital financiero especulativo que se mete en la rueda cada vez más dislocada de las finanzas, de la especulación, que permite que se esfume de un día para otro. De modo que cuando supuestamente debería volver a ser salario de vejez incrementado, la realidad es que se ha desvanecido en una cantidad enorme. Es decir, que además de todo lo anterior, hay una amenaza real de que ese salario directamente desaparezca. Es a lo que tú aludías correctamente en el sentido de cómo está sacudida, plantea la amenaza de que incluso un 26% de ese salario, de esa masa salarial, que lo era en origen, que lo es en cuanto a su procedencia, sin embargo ya no aparezca nunca desde el punto de vista del destino cuando efectivamente cada cual pretendiera jubilarse, ¿no? Entonces esto es muy importante porque las finanzas muchas veces, las cuestiones monetarias, y yo sé que hacéis un esfuerzo muy bueno, pero se presentan como una cuestión inaccesible a la mayoría de la población. Y no es porque sean difíciles, sino porque se enredan y se presentan de forma confusa para tratar de diluir este hecho tan contundente. Es salario, se dice que va a seguir siendo salario, pero cuando se le centrifuga por el sistema financiero, hay el riesgo real de que se pierda incluso de forma completa, en todo caso una parte considerable, en todo caso no garantice el salario. Y pongo como contrapunto, y por eso era muy importante, creo, Luis, lo que planteabas, que en un caso de seguridad social, el salario nunca deja de ser salario. Hay un mecanismo de solidaridad intergeneracional que permite preservarlo como tal. Y este es el meollo sustantivo de lo que debatíamos antes. Hay un añadido que se relaciona con la crisis que vivimos, la pandemia, que tiene que ver con las debilidades de las economías que, además de históricamente haber sido dependientes, colonizadas, subordinadas, encima han padecido políticas de recortes. No tiene, hoy verificamos este eslogan de los recortes matan se verifica dramáticamente, ¿no? Y en ese sentido, ojalá que no fuera así, ¿no? Pero es muy preocupante, desde luego, el futuro próximo de América Latina en particular. Pienso en países, bueno, hemos conocido lo que está ocurriendo en Ecuador, en Guayaquil, pienso en Brasil, sí. Pienso el dilema dramático al que se va a enfrentar población en el sentido de o bien arriesgarse a morir por el COVID-19 o bien la certeza de morir si no sale, trabaja, se desplaza para poder comer, ¿no? Es decir, cuestiones que a veces parece que están en los libros, que son genéricas, en realidad, cuando la cosa se pone dura de verdad, se revela, ¿no?, la fragilidad de la población en el capitalismo.
Bueno, muy, muy, muy interesante el aporte, Javier. La reflexión creo que ayuda mucho a comprender la perspectiva. Y seguimos conversando con Javier un tema importante que dice relación con esta situación que se fuma nuestro capital. Es contradictorio esto. Es la representación casi monetaria de nuestra vida, de nuestra humanidad que hemos dejado ahí y que muchas veces, tú lo dijiste muy bien, parece alambicado para que la gente común y corriente, el hombre, la mujer sencilla, no comprenda. No, esto es materia de los técnicos. Los especialistas, los MBA saben de finanzas, nosotros no sabemos. Pero la gente tiene que comprender que es parte de su vida, es su humanidad. Su vida humana es la que se está yendo ahí en ese salario que después se representa monetariamente especulando en el mercado financiero mundial y se diluye, terminando con la vida del sujeto, porque bien tú lo decías, creo que está muy bien dicho eso, que en la seguridad social el salario no toma un camino para perderse, aquí se pierde. Entonces nosotros los chilenos, y esto es muy relevante, Javier, se nos refriega día a día, todos los días con la prensa, no, los chilenos este es el mejor sistema, los sistemas de reparto están fracasados, y tú dijiste una frase que para mí la voy a usar hoy día en las redes sociales. La jubilación es la recompensa una vez que el sujeto cumplió una edad. Y yo te pregunto ahí en ese mismo tema, acá estamos nosotros en nuestra propuesta, planteamos avanzar hacia la pensión universal, de forma tal que el nuevo sistema de seguridad social tenga una pensión a lo menos equivalente al ingreso mínimo de ahí hacia arriba, justamente hablando de la tasa de reemplazo, que haya una tasa de reemplazo que cumpla con un principio fundamental de la seguridad social, que es la suficiencia. Y estábamos escuchando el aporte mínimo vital del cual hablan en España, que tú lo señalaste. ¿Qué importancia le asigna tú, Javier, desde España a este tema de la pensión universal, que tiene un componente solidario?
Es un tema, no es fácil, Luis, en muy pocos minutos resolver esto.
Sí,
yo voy a decir lo que pienso, pero me atrevería a sugerirte ahí. Hay compañeros, incluso tú conoces alguno, Juan Miguel Fernández, que tal vez podría ser interesante una entrevista específica ad hoc con él sobre este tema para entrar, digamos, con más detalle. Yo simplemente diría lo siguiente. Hay dos cuestiones distintas que están relacionadas, ¿no? Una cuestión es que todo el mundo debe tener una garantía de subsistencia, dado que la humanidad hoy en todos los países es posible, gracias a la productividad que decíamos, que todo el mundo tenga asegurado un mínimo vital, sin duda, sin duda. Eso es una cosa. Y aquí la forma en la que la solemos llamar históricamente era pensiones no contributivas.
Claro.
¿De acuerdo? Y eso es valioso sin duda. Solamente tiene un pequeño riesgo, que esto se utilice, porque a veces ocurre, o se pretende, como forma de dinamitar las otras, las que tienen que ver con un derecho adquirido sobre la base de esto que justo recordabas, ¿no? De salario diferido, de salario de vejez, ¿no? De la recompensa, etcétera, que yo ilustraba con esta idea muy extendida aquí, ¿no? De la ilusión y da gusto, ¿no? De oír gente cuando está próxima a jubilar, los proyectos que tiene, ¿no? Los proyectos que decía, culturales, vitales, deportivos, lo que no pudo hacer cuando trabajaba 8 o no sé cuántas horas diarias con el transporte, con el tiempo de transporte y todo, ¿no? Entonces yo creo que conviene diferenciar que una cosa valiosa es, hoy día, año 2020, en cualquier país debería estar garantizado el ingreso suficiente para cualquier persona de cara a que no viva en la calle, que tenga para alimentos, para transporte, para vivienda, etcétera, sin duda. Y otra cosa distinta es el derecho salarial devengado como resultado de que uno trabaja y una parte de su salario no la ingresa, sino que va a ese fondo, que tú muy bien lo recordabas, ese fondo que si no sale de su condición de salario y lo gestiona el Estado, si no toca el mercado, digámoslo así, se preserva su condición de salario. Y que por contra, si entra en la vorágine de la caja negra y terrible del mercado, en realidad lo devalúa, ¿no? Ese es el elemento clave, ¿no? Y digo, porque a veces pasa, ¿no?, que de buenas intenciones, ¿no?, se pueden provocar elementos contraproducentes, ¿no? Y si se plantea una renta básica que sustituya a otros mecanismos que tienen ese estatus de derecho de vengado, bien sea pensiones de jubilación, bien sea subsidios de empleo, estaríamos entrando en un terreno peligroso. ¿Por qué? Porque, como decíamos al principio, en el análisis social todo cuenta. Y en ese sentido, digamos, el carácter de seguridad social en relación con las pensiones que hablábamos, por ejemplo, del caso español, digamos que las blinda. No las blinda absolutamente, por supuesto, pero es una economía de mercado, la capitalista, pero las blinda relativamente. ¿Esto qué quiere decir, Luis? Quiere decir, todos quienes nos escuchan, que no depende de la voluntad de cada gobierno. Esto es muy importante. De hecho, aquí hay una polémica, es una polémica pequeña en comparación con la situación chilena, claro, pero que tiene que ver con si deberían financiarse las pensiones a través de impuestos. Y eso, que puede ser interpretado en términos de, bueno, gato blanco, gato negro, ¿qué importa si caza ratones? En realidad sí tiene importancia, porque si dependiera del gobierno de turno, imaginemos qué ocurre en un marco presidido por los recortes que impone Bruselas, la Comisión Europea, donde cada gobierno cada año pudiera decidir acerca del monto de las pensiones. Esa noción, esa noción de blindaje relativo, pero de un cierto blindaje, es muy importante, porque abunda en lo que claro. decíamos de que el salario no es objeto de manoseo, sino que está, sí. está preservado, digamos.
Sí, mira, bueno, este es el debate a fondo. Qué interesante esto, esta discusión sobre el salario diferido, y especialmente qué interesante esta idea de expresar o de significar lo que implica el salario. O sea, el salario de vengado, si no toca el mercado, no pierde valor. Muy buen ejercicio. Si entra al mercado, corre el riesgo de fumarse prácticamente, casi completamente. Entonces, claro. es gravísimo.
Claro, porque además entra a un mercado, pero no es un mercado cualquiera. Es el mercado capitalista del año 2020, presidido porque se calcula que solo, por ejemplo, por el lado cambiario, se mueven cada día en los mercados financieros internacionales más de 6 billones de dólares. Si la producción mundial anual es de 80, y en apenas 13, 14 días se equivale, eso quiere decir que, obviamente, más del 99% de esos movimientos son puramente especulativos.
Así es.
Poner ahí nuestros salarios no parece un buen negocio claro, para los trabajadores.
Totalmente de acuerdo. Una última pregunta, ya se nos va el tiempo, Javier. Desgraciadamente Miriam no pudo reconectarse nuestra compañera. Bueno, le mandamos un gran saludo desde aquí. Javier, una última pregunta. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que va a tener algún impacto este tema de la crisis de la deuda, especialmente en los Estados Unidos, todo este el dinero fiat? ¿Si va a tener un impacto definitivo en la agudización de la crisis?
Sin duda, Luis. Sin duda, porque el capital vive de moverse. Y en un contexto en el que encuentra dificultades de valorización, de rentabilización en la actividad productiva, comercial, etcétera, no va a dejar de moverse. Con lo cual, la presión sobre el terreno financiero, especulativo, claro. monetario, va a ser brutal. Esto, el dato, tú lo mencionaste de pasada, ¿no? En Estados Unidos se calcula que hay ya 16 millones de personas que han acudido al desempleo, que están Bien, registradas seguro. Como desempleados. Es brutal. Y por eso quería insistir, y además voy a aprovechar una agudeza que tuvisteis. Esta canción Resistiré, que se ha hecho muy famosa en España y en todos los sitios, aquí en realidad era cantada por un grupo de baladas, tal, pero es una canción que tiene historia muy bonita. Está compuesta por Carlos Toro, que es el hijo de un militante antifranquista, fue condenado a muerte, luego le conmutaron la pena, salió, estuvo unos 10 años en prisión, salió, pero enseguida volvió a ser encarcelado, y esa canción de Resistiré alude precisamente a la resistencia contra la barbarie a la que conducen muchas veces nuestros gobiernos, lamentablemente, y en general las exigencias del capital, porque mientras tanto, a mí me gusta la frase de, se le atribuye a Galileo, ¿no? Y sin embargo se mueve, ¿no?
Se mueve. Pues
en este, incluso en este sí. contexto aquí de confinamiento, yo participo en un periódico que se saca, Información Obrera, lo sacamos mensualmente y ahora lo estamos sacando semanalmente, ¿no? Y hay experiencias, digo, de resistencia en algunos sectores, los riders, estos chavales que distribuyen con sí. bicicletas, con condiciones ultra precarias, ni siquiera están reconocidos como asalariados, son emprendedores, falsos autónomos sí. en realidad, les recortan sus ingresos ahora, aprovechándose de que hay más actividad, etcétera, y plantean quizá incluso un plante, en fin, Galileo, y sin embargo se mueve.
Sí, mira, qué interesante. Javier, estamos terminando. Queremos darte las gracias Fue muy interesante, bueno, contar con Javier Arrizábalo, un economista destacado de España. Miren, ahí nos hace un cartelito, gracias, te da las gracias, porque tuvo un problema con el audio. Bueno, y dejarte comprometido para otra ocasión, para que podamos debatir en las próximas semanas, quizás, porque este tema no se va a agotar prontamente y las redes sociales son muy importantes. Queremos no, sin embargo, bueno, y qué importante la canción Resistiré, lo que nos cuentas del autor, porque entonces la vamos a poner con mucha más fuerza
claro que sí.
En nuestras radios, en nuestros programas. Resistiré, el título ya lo dice todo. Pero
muchísimas gracias, Luis.
Agradecerte no. mucho, Javier, y queremos despedir nuestro programa, bueno, lamentando la muerte del escritor Luis Sepúlveda, que murió justamente en el norte de España, un escritor importante, un novelista destacado, que luchó mucho, militó en el Partido Socialista, en el Partido Comunista, siempre se desencantó, pero fue un hombre comprometido con la causa social, uno de los mejores novelistas que tenemos en nuestro país. Ha fallecido, y ha fallecido por esta maldita pandemia del coronavirus. Así que un gran abrazo a su familia, a todos quienes fueron sus amigos, y bueno, hablando de España, un gran abrazo, Javier. Bueno, y a mi compañera.
Muchísimas
Miriam
gracias,
Camposán.
Luis. Muchísimas
Nos vemos
gracias.
La próxima Soy... semana. Muchas gracias
sí,
a ti.
Encantado de colaborar. Yo también me adhiero a las condolencias a la familia, amigos de Luis Sepúlveda. Debo decir además que a mí, en mi añoranza de Chile, siempre me ha acompañado mucho. Amo en particular sus relatos breves, los que están sí, contenidos pues. En Patagonia Express, en Desencuentro. Sí. Muchísimas gracias, estoy a vuestra disposición y ánimo okay, con vuestra lucha,
gracias.
Que es un ejemplo, Luis, es un ejemplo.
Muchas gracias,
para todos.
Javier.
Un abrazo grande.
A todos y nos vemos.
Saludos.
Nos vemos el próximo viernes a partir de las 4 en nuestra querida radio de la Universidad de Chile, la radio que piensa en el 102.5. Nos vemos.
Radio Universidad de Chile presentó Debate Social. Un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Condujo Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.